Muy buenos días, Lorenzo. Un saludo para ti, para todos los radiantes.
Me alegro muchísimo de tenerle aquí, como siempre. Estaba echándole un vistazo a su Facebook, que lo hago muy, muy frecuentemente. Y hay el otro día, cuando vi la imagen, dije, bueno, cuando pase por la radio le pregunto
¿Qué será?
Bueno, tenemos una imagen de esa playa de San Marcos. Hoy tocó mojarse. Bueno, no vemos al alcalde. La pregunta es doble. ¿La foto es suya o alguien ha sacado la foto y está el alcalde ya metido en el agua?
No, la foto es mía y bueno, la hice después de echarme ese baño.
Correctísimo.
Fue el domingo que tuve un momento antes de las gestiones de... Bueno, el domingo que aprovecha uno también para trabajar. Estaba en casa, me desperté, desayuné, tenía que preparar cosas.
Muy tempranito, por
viendo,
lo tanto.
Viendo papel, no. Fue... En torno a... Bajé una y pico. Antes de las tres, subí a las tres porque era el compromiso con la familia de almorzar todos juntos.
Y un buen bañito en la
me
playa.
Me eché un... Hacía buen tiempo. Pues bueno, pude echar dos bañitos que vienen bien, ¿no? Es energía, ¿no? Tenía... Bueno, aparte que estaba... Sabes que habían habido unos días muy intensos de mucho movimiento, oleaje. Y tenía interés, ¿no?, como para ver cómo había quedado. Es verdad que estaba llena, pero la marea, entonces no se apreciaba bien si había entrado. Siempre estoy pendiente de si entra arena. Y bueno, luego por la tarde pedí que me pasaran una foto y efectivamente se veía con la mar vacía, ¿no? La mar baja, pues se veía pues que había entrado arena, ¿no? Esa arena está, siempre sirve como de estímulo, de ánimo, ¿no? De convicción que esa arena está ahí, que la naturaleza, si se la ayuda, puede traernos la arena y que si se evita que se vaya, pues se puede acumular y podemos recuperar, aparte de las aportaciones, con la acción del hombre y a los bancos que están diagnosticados, pues bueno, tú sabemos todo este proceso en el que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Y siempre me da ánimo para seguir en la lucha, ¿no? Para saber que es posible, que hay que empujar todo lo que uno pueda y más para conseguir la recuperación integral de la playa de San Marcos, ¿no?
Todos comprometidos en esa recuperación integral de la playa de San Marcos, la playa de los Sicodenses, pero también la playa, una de las playas más carismáticas del norte de Tenerife. Para los que ya peinamos canas, por supuestísimo que sí. Y cuando se recupere el turismo y la reactivación económica, seguramente volverá a ser esa playa que todo el mundo quiere. Le quiero preguntar por la campaña de Navidad. Ayer le pregunté lo mismo al alcalde de La Orotava, Francisco Linares. No lo dudó ni un instante. La Orotava ya está trabajando para ponerse guapa, ha dicho, con la llegada de la Navidad. Le hago la misma pregunta y a medida que usted responda a ella, me irán surgiendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Porque hay personas que se hacen esta pregunta. ¿Es necesario poner luces ahora mismo con la que está cayendo? ¿Es necesario preparar una Navidad en toda regla, como en ediciones anteriores? ¿Qué propone el gobierno que preside Francis González?
Bueno, primero que todo esto estaba diseñado desde principios de año y que está claro que los procesos administrativos para, por ejemplo, el tema de las luces no puede hacerse de hoy para mañana, teniendo en cuenta lo que es la ley actual de contrato del sector público, ¿no? Por lo tanto, los procesos necesitan sus pliegos y demás. Y más una dinámica, o en el caso de ICOO, que se venía de una dinámica de pues no correcta en la... Y con la llegada de la ley, que fue en el tiempo que es más o menos reciente, bueno, pues habían que dar una serie de pasos para hacer las cosas bien. Recuerdo que el año pasado administrativamente se nos retrasó la cuestión y no fue el momento del encendido el que nos hubiera gustado. Está previsto este año, bueno, ya está, por supuesto, la adjudicación a las empresas encargada. Si todo va bien y la colocación no tiene ningún problema, la ilusión, el objetivo es que podamos hacer el encendido navideño el día 21 de noviembre.
Encendido navideño
antes incluso
de
la propia,
de noviembre.
Antes de la propia festividad de San Andrés. Y por supuesto estamos, por lo tanto entiendo que y defendemos que es necesario, fíjate lo importante, no solamente por lo que supone estas fiestas entrañables para todos, Sino además por lo que supone para la actividad comercial y en una zona comercial abierta que la es en ICO, y este año intentamos además pues llegar de una forma más digna a todos los núcleos poblacionales, que en todas sus iglesias, que son bastantes por la dispersión de la población de ICO, pues habrá motivos navideños. Y no solamente en la zona, digamos, comercial o el casco, sino que además en otros puntos también comercialmente hablando importantes que tiene ICO, pues también, caso la Centinela o la Mancha, el Empalme, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un mantenimiento, hay una inversión importante, entendiendo que eso va a redundar en beneficio de la actividad comercial económica del pueblo que tanto lo necesita. Ahora más que nunca yo creo que es necesario, ¿no? Las ciudades tienen que ser una ciudad, en el caso de las nuestras, son, si queremos ayudar al sector comercial, al empresario local a salir adelante, sabiendo que ahí están las grandes superficies, que van a hacer todos los esfuerzos necesarios para atraer un público, ¿no? Es verdad que ahí hay también actividad económica, que hay gente empleada y demás también, pero nosotros tenemos que defender lo que es el comercio local, y defender el comercio local tiene que ver no solo con las luces, sino con toda una dinamización, ¿no? Uno de los objetivos, aparte de que las luces esperamos este año pegarle un empujón y que sea lo más lúcido posible dentro de las posibilidades, bueno, tenemos unas claro, objetivos de poder ofrecer unas más de 500 plazas de aparcamiento gratuitas a disposición de los icodenses y de los que no son icodenses, por supuesto, que va a haber una zona de ludoteca, de guardería para a partir del día 4 hasta el día 5 de enero, 4 de diciembre, que es cuando empezamos propiamente la campaña, y ese día intentaremos presentar la programación de Navidades. La idea es que, aparte de esa ludoteca, ya los fines de semana sean fines de semana culturales desde el punto de vista, bueno, en el teatro cine sabes que tenemos la habilitación para, en este tiempo, dado que tiene su protocolo, podemos celebrar acontecimientos, ¿no? Son 100 personas las que caben, y ahí pretendemos todos los fines de semana, bien el domingo o el sábado, desarrollar tanto unos festivales infantiles, actuaciones infantiles con los protocolos dirigidos a un público, con toda su normativa, 100 personas, y también actividades culturales los fines de semana, ¿no? Pivotarán o jugarán, se alternarán según un domingo festival infantil o el sábado. Todos los fines de semana habrá festival infantil, aparte de lo que es guardería y ludoteca, que será gratuita para el icodense, para el visitante. Jugaremos según la agenda, ¿no? Pero en principio, por lo menos, el fin de semana habrá un festival infantil y una actividad cultural, ¿no? Bueno, aparte de la propia dinamización en las calles, bueno, o sea, y que intentaremos también que haya actividad para los bueno, juveniles, digamos. En la Plaza América habrá una zona de skate park desde el día 5 de diciembre al 5 de enero. Nosotros tenemos la clara ilusión, depende de la programación económica también, y está previsto y fue diseñado en el tiempo anterior en que yo fui alcalde, en el mandato anterior, la ejecución de una zona de skate en ICO. Está dependiendo ahora de la situación y de que el Cabildo mantenga su programa.
Efectivamente.
Pero bueno, nosotros, en el caso de que el Cabildo no lo... Nos hablaba ayer la directora insular de deportes que bueno, que si bien se ha quedado sin dinero toda la partida por el tema de la piscina del Puerto de la Cruz, pues que decía que igual al principio de año podían reponerse esas iniciativas dirigidas a actividades deportivas o recreativas al aire libre. Si no, pues lo haremos obviamente con dinero municipal.
¿Se ha quedado sin partida la consejería del Cabildo Insular de Tenerife?
Sí, eso es lo que dicen, y están en entredicho muchas de las programación deportiva.
Vamos a ver,
del próximo año, ¿no? Entonces,
casi 12 millones de euros que se invierten en ese proyecto en el Puerto de la Cruz, y la consejería de deportes del Cabildo Insular de Tenerife se ha quedado sin presupuesto.
Es lo que nos dicen respecto a que la programación económica del Cabildo en materia deportiva, entre otras también.
¿Usted se cree eso?
No lo sé, yo lo que sí sé, también nos había dicho el presidente en una reunión anterior, nos lo decía ayer también, y decían que bueno, que ya estaba esperanzada en que al principio de año pudieran reponerse las partidas y que los programas pudieran activarse. Yo no lo sé, quiero confiar en las personas, ¿no? Por lo tanto, es un adelanto, hay una demanda y bueno, colocaremos una zona de skate y también va a haber, hablo de memoria, en torno al 19 y 29 de diciembre también va a haber una pista de patinaje en la Plaza América, que es un atractivo también para, y haremos algunas actividades con el Canarias que están previstos los distintos sábados de diciembre en torno a la plaza. Finalmente depende de cerrar el horario, pero con la idea de dinamizar, ¿no? Allí pusimos unos aros y claro, la situación del COVID hizo que necesitase una gestión, entonces bueno, estamos empeñados en con el Canarias arrancar y el Hércules un programa de dinamización y de gestión, de que se puede tener unos aros de baloncesto en un espacio abierto y que se puede a pesar del COVID, pero depende del civismo, de todo, y bueno, vamos a ver si entre todos aprendemos. Se trata de arrancar con una gestión de ese espacio también, ¿no?
¿Y cabalgata de Reyes también?
Sí, bueno, estamos pensando, está claro, en una vez presentemos la programación, pues también nos dedicaremos a sacar adelante una campaña de Reyes, es que como van a ser muchos pueblos, ya lo teníamos hablado, definido desde hace un par de meses, pues será, no podrá ser como ha sido otros años, y si será, pues a través de bueno, discurriendo por todos los barrios y pueblos de ICO, desde por la tarde, pues los Reyes pasarán, por supuesto, por todos los pueblos de ICO de los Vinos, ¿no? Es otro tipo de cabalgata, una cabalgata en la que seguramente no podrán haber camellos, pero bueno, los Reyes pasearán por todo ICO dignamente, en su trono, tendrá ruedas ese trono, pero bueno, lo sacaremos adelante, por supuesto, una cabalgata como se merece en los icodenses y los niños y niñas icodenses especialmente, ¿no?
Este programa...
Así que, básicamente creo, de memoria, que te he contado lo que es el grueso de la campaña. Creo que será interesante. Hay mucha cultura, actividad para los jóvenes, para los más pequeños, ludoteca, festivales infantiles, bueno, ludoteca, guardería, para que la gente pueda hacer, los mayores puedan hacer sus compras. Y bueno, esperemos que todo vaya bien, ¿no? Uno de los hándicaps que siempre se dice que tiene ICO es el tema del aparcamiento, con lo que entendemos que
esos 500
puesta ese ofrecimiento de aparcamientos, yo creo que puede ser interesante, es un atractivo importante. Si todo esto que estamos cerrando lo sacamos adelante, yo creo que podremos haber ayudado bien en un momento difícil a lo que es nuestro sector comercial. Así que la apuesta y la petición, el ruego, es que ahora más que nunca se apueste por lo que es el comercio local, ¿no? Un comercio además al aire libre y seguro, ¿no? Con todos los protocolos y medidas, ¿no? Así que, bueno,
¿se ha consultado este programa con
sí, lo hemos ido viendo, tejido comercial? Lo hemos ido viendo con las distintas asociaciones que existen en ICO, profesionales y también que agrupan a los comerciantes empresarios, ¿no? Estamos
pero,
en ello.
Pero sabemos, y usted lo sabe, porque es alcalde, que la situación en la isla de Tenerife se complica por horas, ¿no? Porque ayer se suspendió la 35 Feria de Pinolere, todo preparado, y al final, al mediodía, se tomó la decisión de que hay que suspenderla porque Tenerife está en semáforo rojo, cuadruplica en un solo día las cifras de contagiados en Canarias, y por lo tanto son muchos los alcaldes y concejales y empresarios y autónomos que temen lo peor en esta isla, ¿no? Porque obviamente el número de contagiados sigue en aumento y llegan unas fechas importantísimas, ciertamente importantísimas, y se programa lo que usted ha dicho, Nico de los Vinos, se programa un ambicioso programa dentro de lo que es la circunstancia actual, pero un ambicioso programa para que la dinamización de la localidad no muera. Pero todo dependerá, usted lo sabe, ¿no? Todo dependerá de la evolución de la pandemia en nuestra isla.
Está claro, ¿no? De hecho, ahora estamos hablando y anoche lo veíamos, y nosotros que mañana presentaremos pues un concierto solidario en el Teatro Fajardo el próximo viernes en beneficio de APREME, que se mantendrá obviamente porque tenemos el protocolo y tenemos esa autorización para poder sacar adelante el evento. También habrá un concierto de la banda por Santa Cecilia, será el domingo. Es posible y depende ahora de hablar con, con los responsables sanitarios y demás. Es posible que otro de los eventos, actos que queríamos sacar adelante, como una feria de artesanía el próximo sábado, pues esté en el aire, ¿no? Y que mañana no podamos presentar, depende de lo que suceda hoy. Este es el día a día que nos está tocando vivir, que depende de momentos, de reuniones, de consultas para tomar decisiones y qué cosas que estaban programadas igual tienen que suspenderse. Ojalá la situación no evolucione negativamente de tal forma que nos permita tener pues unas navidades que se puedan desarrollar en todos los sentidos, con las limitaciones obviamente a las que con las que estamos conviviendo, pero que desde el punto de vista comercial y económico no suponga ningún tipo de vuelta atrás o de limitaciones más allá de las que estamos sufriendo ya, ¿no? Por el bien de todos, totalmente, por lo que es esta fiesta, es para todos, ¿no? Pero especialmente para el sector económico, para los comerciantes, ¿no? De nuestro pueblo, que necesita, obviamente, que todo desarrolle dentro de la normalidad en la que, bueno, en esta situación que podemos llamar, que no, tampoco me gusta llamar nueva normalidad, yo creo que hay que aspirar.
Una situación de excepcionalidad.
Aspirar a tener una, si cabe, mejor normalidad, ¿no?
Sí.
De estos momentos, de los momentos críticos y caóticos, obviamente deben producirse situaciones o cambios, ¿no? Que permitan que las cosas sean mejor, ¿no?
¿Cómo funciona el Ayuntamiento Dico de los Vinos en este momento? La maquinaria del ayuntamiento, ¿qué valoración hace el presidente de la corporación del funcionamiento de las áreas ahora mismo en ese ayuntamiento? ¿Se impone el teletrabajo, los vecinos siguen acudiendo al ayuntamiento para cualquier tipo de consulta? ¿Cómo funciona ahora mismo ese ayuntamiento?
Pues,
¿qué nota le pone?
Es difícil, ¿no? Porque no estaría bien que yo le pusiera una nota. Creo que eso corresponde a hacerlo a los ciudadanos, ¿no?
Cierto.
Pero sí tengo que decir que, hombre, no estoy contento ni feliz con la situación, por supuesto. Sé que hacemos todos los esfuerzos humanamente posibles y más desde el primer día en que hemos estado encerrados y empeñados en que el servicio público siguiera adelante, y donde la parte, digamos, política se ha echado las cosas a los hombros, ¿no? ¿No? Sabes que la situación, yo no lo puedo ocultar, la situación desde el punto de vista administrativo de ICO no es, me hubiera gustado tener, y bueno, por eso trabajamos, para cambiar las cosas, pues una estructura administrativa que sea de otro tipo de ayuntamientos, ¿no? Tipo, pues el ayuntamiento de, por ejemplo, de que funcionan bien administrativamente, que tiene una tradición, ¿no? Ya al margen de pues tipo la Rotava y los Ralejos, ¿no? Que tiene una estructura funcionarial, son ayuntamientos más o menos del orden de los DICOY, que tienen una estructura, pues, importante, a la que nosotros tenemos que aspirar para poder dar el mejor servicio posible. O sea que yo, primero, si pedir disculpas si el servicio no es el mejor a nuestros vecinos, pero que sepan que hemos hecho todo lo humanamente posible y más, para incluso a través de los propios concejales, a través del personal de confianza que se han puesto en determinado momento a coger el teléfono, porque tiene que ser así, no cabe otra, ¿no? Y bueno, dentro de esas limitaciones, pues insisto que somos conscientes de que no es la situación ideal, pero lo cierto es que nunca dejamos de atender desde el primer momento la declaración de estado de alarma. Buscamos la fórmula, y a los vecinos, pues si había que buscar el argumento para que la petición la hiciera por correo y se la mandábamos por correo, aparte de toda la cuestión administrativa, lo hemos hecho, ¿no? Y en un momento en que obviamente todo el personal estaba en sus casas, nos quedamos allí pues los concejales, el alcalde, el personal de confianza, y sobre eso pivotamos todo el funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? Luego ya en el proceso de esa escalada fueron llegando los funcionarios, el personal, y a día de hoy se mantiene mucha gente en teletrabajo y pendiente de negociar.
A día de hoy hay mucha gente todavía en teletrabajo.
Sí, bueno, porque entendemos que
ha llegado para quedarse.
Bueno, la situación del teletrabajo incluso se está regulando,
Cuidado con la brecha digital, ¿eh?
Claro, estamos en un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores, de los funcionarios, para determinar cuál es ese proceso y en qué consistirá el teletrabajo, ¿no? En cuanto cerremos. Lo cierto es que yo he ido dictando resoluciones, y la última está prorrogada hasta finales de noviembre, en cuanto a que el criterio general es el teletrabajo. Y por supuesto, esto que dices nos preocupa mucho. El teletrabajo tendrá que estar, obviamente, es una opción. Pero tiene que ser de tal forma que evite eso que se llama la brecha digital. No puede ser que alguna persona no pueda tener acceso. Luego los mecanismos tendremos entre todos que ofrecerlos, ¿no? Para que cualquier vecino pueda hacer las gestiones y no suponga pues ningún tipo de obstáculo, ¿no? Para el, bueno, la relación con la administración.
Qué bueno. Hablamos del ayuntamiento y esas dos empresas municipales, Icodemsa e Icoptesa, ¿qué tal a día de hoy?
Bueno, siguen funcionando y en el caso de Icotesa hemos sabes que la piscina estuvo cerrada desde el principio, ya está abierta desde principios de octubre y está recobrando la normalidad con todo tipo de limitaciones. Habíamos obtenido un pronunciamiento de la Junta Local de Seguridad y a través de la propuesta del médico, que del director de la Zona Básica de Salud, que interviene esa junta local, es que había propuesto y al final se concluyó que lo más razonable era mantener una piscina que es cerrada y donde las condiciones en cuanto al aire y bueno, yo creo que la evolución del acontecimiento y en cuanto se profundiza en el conocimiento de cómo se comporta, está claro que es que el aire es un elemento transmisor definitivo. Entonces, claro, nos preocupaba mucho que en unas condiciones de altas temperaturas que no se sabía bien, pues al final se optó por mantenerla cerrada hasta después del verano, y lo cierto es que en octubre se han empezado el proceso para recobrar la normalidad y estamos en ello, ¿no? Cada vez se va. Claro, la piscina se cerró, por lo tanto hubo que declarar el ERTE de muchos trabajadores. El Parque El Drago pues no se está cobrando, obviamente, todavía, porque bueno, aunque teníamos intenciones de hacerlo después del verano, con los acontecimientos en la no llegada del turismo, obviamente va más en contra de los intereses municipales y de las arcas municipales de la empresa pública, pero quien respalda luego es el ayuntamiento, es el dinero público en definitiva siempre, pues es más razonable mantenerlo abierto sin cobrar que el hecho de tener pues a la gente que pues bueno, realizando ese cobro y gestión, que supone que ante la no entrada y no llegada de turistas es una carga imposible y ahí pues estamos sometidos a lo que es la obligación y la lealtad de los administradores de las empresas públicas, ¿no? Que tiene una connotación, que tiene un carácter híbrido entre público y privado, pero donde las obligaciones legales son claras en el sentido de que no puede producirse ningún tipo de menoscabo en las arcas, ¿no?
Claro.
Municipales, bueno, de la empresa pública y luego por supuesto de las arcas municipales, porque es el ayuntamiento el que está detrás, ¿no?
Denuncia el Partido Popular que ustedes han optado por contratar un servicio externo para la limpieza y el mantenimiento de la piscina y del parque del Drago, y no han optado por recuperar a personal que está en el ERTE.
Yo creo que tiene bastante mala memoria
Don José falta. María Polegre lo denuncia.
Claro, o falta la verdad, porque ese servicio tras la moción de censura, el Partido Popular gestionó Icotesa y por lo tanto la piscina del Parque del Drago. La piscina tenía un servicio de privado también, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Y ha sido histórico, ¿no? Porque se complementa a la gestión. Yo creo que en estos momentos yo creo que lo interesante es no hacer demagogia, sino saber que hay que ayudar y apoyar. Las cosas obviamente pueden cambiar y evolucionar, pero estamos en un momento muy complicado de hacer cambios radicales en las cosas, ¿no? Por estas limitaciones en las que estamos, ¿no? Lo cierto es que el servicio se ha restablecido, que está cogiendo velocidad lo que es la gestión de la piscina con sus protocolos, sabiendo pues bueno que hay un aforo y hay unas limitaciones importantes que hay que cumplir, ¿no? Sobre todo por la seguridad, ¿no?
El otro día una noticia alarmó a la isla de Tenerife. Por lo menos aquí le dimos una trascendencia, yo creo que la que se merecía, ¿no? En la ciudad capitalina, en Santa Cruz de Tenerife, más de 45.000 vecinos de esa ciudad dependen ya para subsistir del área de servicios sociales. Más de 45.000 personas, que es más de la población que tiene la Orotava. que es la ciudad más demográficamente más importante del norte de Tenerife. 45.000 personas. Obviamente le tengo que trasladar la preocupación y la pregunta. El trabajo del área de servicios sociales a día de hoy, ¿cómo está afectando esta pandemia sanitaria, pero también severamente económica, a muchas familias en Hico de los Vinos?
Bueno, la situación es muy, muy, muy difícil y está claro. Yo me lo habrás oído decir en varias ocasiones, entrevistas que hemos tenido, que me preocupaba la vuelta, el momento tras la vuelta del verano, esta época, y por supuesto el inicio del año, ¿no? Entonces, bueno, es un momento en que, en el caso, bueno, hemos puesto todas las, hemos reforzado lo que es la cuestión económica de servicios sociales, lo hicimos allá por el mes de julio, con lo que entendemos que llegaremos bien a final de año, y estamos elaborando los presupuestos 2021, sabe que uno de los compromisos que adquirimos es que ICO tenga unos presupuestos al inicio del año. Bueno, me hubiera gustado que estuvieran más avanzados el día de hoy, pero bueno, ya se están cerrando cosas. Tendremos reunión la próxima semana otra vez con el redactor de los presupuestos y espero pues que a más tardar, no sé si seremos capaces, porque está muy apurado dentro de la entrega de la documentación y los preparativos del pleno, pero yo creo que a más tardar, si no es posible en noviembre, pues espero que en diciembre podamos llevar los presupuestos al pleno para su aprobación, ¿no? Bueno, serán unos presupuestos y bueno, con los indicadores que tenemos, está claro que bueno, y a la vista de que se han flexibilizado pues los criterios, y dado que en su día nos preparamos para ir saneando la cuestión económica, pues tendremos una situación, y yo creo que es razonable para poder atender todo lo que tenga que ver con la cuestión social, y esperemos también definir algún tipo de ayudas para el entramado socioeconómico municipal.
¿Tienen ustedes cifras? ¿Manejan ustedes cifras de personas? Porque ya digo, en Santa Cruz son 45.000 las personas que necesitan de servicios sociales para subsistir.
Claro, no te doy el dato, pero sí es verdad que se aumenta día tras día.
Porque
¿no?
pasa igual en todos los municipios.
Las personas que normalmente eran asiduos de servicios sociales, pues siguen estándolo, pero además se están incorporando otros perfiles, ¿no?
Eso sí.
Es una situación muy, muy complicada. Esperemos que bueno, finalmente se vayan cerrando todos los presupuestos de las distintas administraciones y se nos ayude también a los ayuntamientos para poder realizar pues una labor en lo social y sobre todo para el tejido socioeconómico, que es fundamental, ¿no? Pues estableciendo normas, dando criterios y ayudando desde el punto de vista económico, ¿no? Y haciendo verdad materializando una reivindicación que es de los municipalistas, que es de los que estamos al frente de las instituciones, alcaldes y concejales de municipales, que yo creo que todo el mundo habla y dice, pero que no se materializa o no se adoptan las medidas necesarias para hacerlo, ¿no? Se nos deja muchas veces solo y ahora precisamente lo que hay que hacer es reforzar la situación en los ayuntamientos y dotar a los ayuntamientos para que podamos cumplir pues con esa obligación de servicio público, sobre todo en la acción social y ese entramado socioeconómico y el sector primario también, que necesita mucha ayuda, ¿no? En un momento complicado, ¿no?
Por supuesto. Hay una guerra abierta, lamentable, entre el Ayuntamiento de Los Realejos y la Vicepresidencia Primera del Cabildo Insular de Tenerife. Hay una guerra abierta, descarada, lo saben los oyentes de Gente Radio, porque los dos protagonistas han pasado por aquí y han escuchado tanto al alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, como al vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga. Desde el Ayuntamiento de ICOD, ¿qué valoración se hace a día de hoy de esa relación con el Cabildo Insular de Tenerife? Con las diferentes áreas, con la presidencia inclusive, ¿cuál es el día a día entre Ayuntamiento de ICOD de los Vinos y Cabildo Insular de Tenerife? ¿Exigen ustedes más colaboración, más reciprocidad, más escuchar, más preocuparse, más estar al pie de obra en ICOD de los Vinos, en la calle, conocer la realidad?
Bueno, la verdad que yo tenía pues una esperanza en el inicio del mandato, en que las primeras reuniones con el presidente pues era bueno, invitaban al optimismo, en el sentido de que se iba a hacer o se iba a estar cercano de los problemas de los icodenses, ¿no? Sea por lo que fuere, sea por la situación del estado de alarma, lo cierto es que las visitas al presidente que demandamos en su momento y a las que se había comprometido no se han producido, y que sí sentimos que estamos bastante solos, ¿no? Ya te decía, pues muchos programas, ¿no?, que estaban previstos se han ido al traste, ¿no? Y desde el principio habíamos tenido una reunión, y es verdad, con el área, y además nos habíamos quejado al presidente porque tuvimos una reunión con el área de carretera, y precisamente con el vicepresidente primero, el Cabildo, y lo cierto es que había cambiado radicalmente la programación desde el punto de vista de la inversión en materia de carreteras, en el caso de Hico de los Vinos, de muchas carreteras insulares que discurren por Hico de los Vinos. Había una programación que venía de la época anterior del gobierno de Carlos Alonso, que yo creo que era más con su perfil, era un gobierno en el que había muchos SIAP, muchos consejos donde se sentaba el cabildo con los ayuntamientos, y había una distribución en base a criterios objetivos y se programó lo del MED y demás, ¿no? Bueno, yo he hecho en falta esa situación, ya pues no lo sé si me parece bien que se saque adelante la piscina del puerto, pero hay que tener en cuenta que hay municipios que tienen y necesitan de la ayuda para sacar adelante sus instalaciones, ¿no? Y que hay programas, por ejemplo, ¿no? A nosotros el otro día se nos iba el alma a los pies cuando nos decían que los programas en materia de las cuestiones deportivas, recreativas, en los que estaba, por ejemplo, un rocódromo, la zona de skate, pues que el cabildo ya se iba a quedar sin dinero y que no iba a haber dinero para esos programas. Yo sé que estamos en un momento complicado, pero he hecho en falta el que se produzcan reuniones donde se expliquen bien cuáles son los criterios de los repartos de los dineros para todos los ayuntamientos, ¿no? Sí poner de manifiesto que ha habido un cambio, un giro radical respecto a lo que se prevía y que venía del gobierno anterior, del mandato anterior, en la programación que tenía el cabildo, ¿no? Me gustaría, porque no lo sé, cuáles son los repartos, los criterios, ¿no? Sinceramente, porque no he visto que se hayan convocado los consejos con los ayuntamientos y en los que se explique claramente. Supongo que ahora, que con el tema del presupuesto, se nos dirá y explicará.
No queda otra.
Pero bueno, sí es verdad que yo tenía pues la ilusión propia del que empieza al inicio respecto a que se nos iba a ayudar, y yo creo que bueno, estamos bastante solos en muchas de las reivindicaciones que tenemos.
Lo ha repetido usted muchas veces en la entrevista, ¿eh?
Es que, bueno, es que creo que
los alcaldes están muy solos. Usted dicho que se siente solo.
Yo creo que sí.
Mirando hacia el cabildo, digo,
claro,
se siente solo.
Yo creo que sí, porque bueno, no he visto y además que creo que hemos tenido.
Y transcurre el tiempo.
Hemos tenido incluso la lealtad en cuanto. Acuérdate cuando sucedieron los desprendimientos de la carretera, ¿no?
Sí.
El cierre. Los alcaldes mantuvimos el tipo y convenciendo a la gente, bueno, que era una situación, que era difícil la solución del problema, pero luego yo por lo menos he visto, y además es si bien en esas reuniones se nos decía que se iba a analizar cuál iba a ser la solución o la estrategia en materia de carretera entre Los Ralejos y Hico de los Vinos, pues me sorprendí al escuchar unas declaraciones de Frankie en el Parlamento, en el sentido de que se iba a correr con la actualización del tramo entre Hico y San Juan de la Rambla, y no se decía nada del tramo entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, ¿no?, que es fundamental y es donde se estaban produciendo los problemas y donde, bueno, sabes que es un trazado muy complicado, de mucho riesgo, donde ha muerto mucha gente, ¿no? Y el que en mi opinión es prioritario, ¿no? De resolver. Entonces, bueno, entendía que había un compromiso de sentarse y analizarlo. Sé que había un diseño, una programación de ese tramo de carretera, pero bueno, no, yo no tengo claro, y lo digo sinceramente, salvo que tenga y sea una estrategia de hacer un tramo para seguir empujando, yo entiendo que la solución debería ser integral y que debería estar determinado por la solución que le demos, empezando porque el objetivo prioritario tiene que ser el tramo entre Los Ralejos, San Juan de la Rambla, por lo que ha pasado y lo que puede seguir pasando, ¿no? Estamos hablando de zonas de desprendimiento donde se ha hecho una actuación de limpieza, pero nada nos garantiza que no se puedan producir nuevos desprendimientos y cortes de carretera. Entonces yo creo que ahí hay una urgencia y que hay que consensuarlo, ¿no? Y eso que siempre hemos reclamado, la actuación, pero con el mayor respeto medioambiental. Yo creo que se pueden hacer cosas, yo creo que además tengo que decirlo porque en su día me obligué a decirlo y el otro día en un foro lo comentaba también, la gente está cansada de seguir machacando el territorio, las obras tienen que ser sostenibles, tienen que ser integradas en el territorio. Se hizo una actuación discutible o no, si era, necesitaba más carriles en el caso de ICO y el tanque, fue una carretera que además tuvo premios a nivel europeo. Yo creo que se puede hacer ese tramo entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, y se puede hacer bien, pero sin machacar el territorio, ¿no? Y sabiendo, además, que las limitaciones económicas son las que son, ahora y seguramente en el futuro, ¿no? Yo animo a que se actúe, pero creo que sería bueno que se diseñara y se tuviera en cuenta a los alcaldes, ¿no? Por lo tanto, me sorprendió que después de ese compromiso pues no nos hubiéramos sentado para definir precisamente ese tramo. Fíjate que alcalde dedicó, y lo que estoy reclamando es que el objetivo prioritario tiene que ser San Juan de la Rambla, porque es el tramo San Juan de la Rambla Los Ralejos, porque es el tramo complicado, ¿no? El otro también lo es, tiene también elementos, pero precisamente ese tramo, ¿no? Y me da miedo, y tengo que decirlo, que pueda condicionar un poco la solución que en su día se le dé, ¿no? Porque, bueno, en algún momento habrá que enganchar la carretera, ¿no?
Indudable.
No sé, me parece un poco chapucero el hecho de abordar un tramo sin saber y tener claro cómo va a ser la continuidad desde San Juan de la Rambla hasta Los Ralejos.
Los Ralejos. Me quedan 2 minutos y los 2 minutos quiero preguntarle, para que usted tenga tiempo para responder. Le quiero preguntar por el Hospital del Norte. Por el Hospital del Norte, así de claro. ¿Cuál es la situación a día de hoy del Hospital del Norte, que se ubica en su término municipal? ¿Qué valoración hace el alcalde de esta instalación, de esta infraestructura, que tiene que jugar y desempeñar un papel importante?
Yo lo decía el otro día en una tertulia.
La escuché.
Y creo que, claro, se sigue entendiendo que es el hospital de la comarca noroeste, de San Juan de la Rambla hasta Buenavista,
claro.
Y no se entiende, en mi opinión, que es el Hospital del Norte, ¿no? Entonces, si todo lo que se consiga es positivo y es bueno, pero yo creo que no va a terminar de arrancar, no vamos a tener el hospital que se demanda el norte, que demanda el norte, la población del norte, si no se es consciente de que ese hospital tiene que ser, tiene que tener un sostén y un ámbito poblacional o territorial que abarque más allá de la comarca de San Juan de la Rambla, porque los dineros son los dineros y los dineros van a marcar, desgraciadamente marcan un poco las estrategias de política y bueno, se podrá seguir avanzando, pero seguiremos teniendo los problemas en cuanto al tema de la urgencia. No va a haber personal, no hay recursos humanos para tener tantos servicios hospitalarios de urgencia en varias localidades. Yo creo que lo que hay que hacer es concentrar y si no decir abiertamente, pero además yo invito a la reflexión incluso de los alcaldes de otros sitios, ¿no? De otros pueblos, del Valle de la Orotava, de saber realmente qué queremos. Queremos que el hospital de ICO, que tocó en ICO, pero podía haber tocado en La Orotava, podía haber tocado en Los Ralejos, podía haber tocado en San Juan de la Rambla, pero tocó en ICO, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es que ese hospital sea una realidad. Y yo creo que no va a ser una realidad como en su día se diseñó, que fuera, y con todos los servicios necesarios y que entendamos, ¿no? Si se llega al convencimiento y tenemos claro que tiene que ser con paritorios también, pues obviamente eso necesita la reivindicación y la fuerza de un ámbito territorial o poblacional más allá de San Juan de la Rambla, bravo, es decir, hasta el Valle de la Orotava, por supuesto, bravo, ¿no? No se pueden tener los recursos sanitarios en todas las localidades, y si no creemos en el modelo que en su día se pensó o por el que decimos, y no, pues yo escucho a muchos alcaldes y responsables políticos hablando de la necesidad del Hospital del Norte, cada vez menos, cada vez menos. Se va como apagando esa reivindicación, ¿no? Y ahí sí creo que...
Interesante reflexión.
Y quizás sí nos vamos a quedar muy solos en esa reivindicación si es que queremos tener pues desde San Juan de la Rambla para allá, ¿no? Yo insisto, la única forma es que todas las instituciones, todos los responsables políticos tengan claro que ese hospital no es el de la comarca de San Juan de la Rambla para allá, sino que es el Hospital del Norte. Hagamos, porque si no, vamos esfuerzo a tener este hospital, habrá una mejoría en las urgencias, se harán algunas actuaciones, tendremos, pero quedaremos siempre ahí en esa situación que no será, yo creo que la que por la que se ha luchado tanto y por la que tanto a responsables públicos, que no solamente de San Juan de la Rambla para allá, sino incluso hacia el norte, se manifestaban, ¿no? Que había que conseguir un hospital, pero eso tiene que ser entendiendo que hay que centralizar y concentrar los servicios, ¿no?
Alcalde de ICO de los Vinos, don Francis González, como siempre, le agradecemos la...